Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, miércoles 22 de marzo de 2023. La vicepresidenta Cristina Fernández aseguró que la persecución judicial que enfrenta es por su gestión de gobierno y no por su ideología. Lo hizo al encabezar uno de los paneles que se realizan en el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo la participación de expresidentes de América Latina que protagonizaron la denominada etapa progresista de la Patria Grande. El informe de nuestra compañera Camila Hernández Benítez.
Saludos a toda la audiencia de Farco. En el día de ayer, en el marco del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el Grupo de Puebla organizó un encuentro internacional en respaldo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, titulado Voluntad Popular y Democracia, del Partido Militar al Partido Judicial, las amenazas a la democracia, que contó con la presencia de distintos mandatarios de la región y también distintos expertos en materia judicial. Vamos a escuchar en primer lugar la palabra del expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
No es un hecho aislado, sin excluir que sea parte de una conspiración aún no develada. Sin duda el atentado es producto de una permanente instigación por el odio de los de siempre a quien tocó los intereses de una clase dominante insensible, depredadora, clasista, codiciosa. Este constante veneno ha sido inoculado a través de la prensa hegemónica y su contubernio con el aparato de injusticia. ¿Por qué no se puede llamar justicia a los actos colusorios de una matriz que ha reemplazado la ideología por el derecho penal? La persecución en infamia de cierto sector de la prensa a quienes defienden los intereses populares no son estrategias nuevas.
En el cierre del encuentro habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la acusación o suscribe la sentencia. No nos persiguen porque somos populistas o de izquierda o de derecha o de abajo y de arriba. No, porque igualamos a las sociedades.
Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Camila Hernández Benítez.
Vamos ahora a Córdoba porque allí la naturaleza se vende y se compra, según una investigadora del CONICET que investigó la forma en que se promueve la migración a las sierras de la provincia. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte compartimos un análisis sobre el fenómeno de migración en las sierras de Córdoba. Las investigadoras locales Luciana Trimano y Denise Matioli presentaron días atrás un trabajo de investigación que pone el foco en las políticas neoliberales que están afectando a nuestras sierras.
Justamente lo que está pasando es que la naturaleza se vende y se compra, ¿no? Termina siendo un bien transable en el mercado donde se omite, si se quiere, la historicidad en la que se inscriben esos territorios, sus habitantes, y por eso emergen todas estas transformaciones territoriales que nosotros, bueno, venimos analizando junto con Denis Mattioli, también investigadora del CONICET. Y bueno, ¿y qué le pasa? Digo, ¿qué pasa en las localidades con este tipo de transformaciones?
Según observa Trimano, en el marco de una creciente migración de la ciudad a las sierras y con la promesa de una mejor calidad de vida, las estrategias de comunicación del marketing inmobiliario se arman con una narrativa antiurbana.
¿Cuál es la estrategia de mercado que viene utilizando el mercado inmobiliario para atraer consumidores de la naturaleza, consumidores de las sierras, ¿no? En ese escenario, ellos utilizan distintas estrategias, como por ejemplo, todo el tiempo remarca una serie de cualidades negativas que están vinculadas con la metrópoli, como es la contaminación, la inseguridad, los ritmos acelerados.
El trabajo financiado por el CONICET alerta sobre la preocupación local con relación a los cambios radicales que se producen en los usos del suelo, que derivan en transformaciones socioterritoriales y que generan nuevas problemáticas en un proceso que las autoras califican como extractivismo inmobiliario. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Síguenos en Twitter. @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí será recordado hoy el militante popular Martín Oso Cisneros, en el que hubiera sido su cumpleaños número 62. El informe desde la FM Riachuelo, desde el barrio de La Boca.
Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. Hoy, como cada 22 de marzo, quienes somos parte del movimiento popular Los Pibes, homenajeamos al compañero Martín Oso Cisneros en el día de su cumpleaños para honrar su vida y su legado.
Este 22 de marzo, como cada año, recordamos y homenajeamos al compañero Martín Oso Cisneros en el día de su cumpleaños, para honrar su vida y seguir reafirmando su legado que está presente en nuestras luchas de todos los días. El Oso planteaba que era nuestra la tarea de recuperar el trabajo genuino para nuestro pueblo, y así lo venimos haciendo a través de los emprendimientos productivos de la economía popular.
Escuchar a los compañeros del Oso, cómo lo recuerdan, que siempre es como que él está vivo, él está presente, te hacen sentir que él está presente, nos hace entender el por qué estamos acá hoy y el por qué hay que seguir luchando.
Nosotros deberíamos seguir como él, seguir adelante, seguir luchando por lo que la gente necesita, ser más unidos, más compañeros por la gente que más necesita.
No tuve la oportunidad de conocer al Oso Cisneros, pero escuché un poco de su historia y vi que fue una buena persona, un buen tipo que dio su vida por sus compañeros.
Me parece un ejemplo a seguir en eso, en la calidad humana, en el estar para el compañero, en concientizar, en armonizar, en la lucha cotidiana para el pueblo, con la predisposición que él tuvo siempre, renunciando a un montón de cosas quizás importantes para su vida, en su vida personal, ¿no? Y darlo todo por nosotros, por todos, por el pueblo. Contenta de pertenecer, la verdad que sí, y también entusiasmada en poder seguir aprendiendo de todos ustedes.
Oso Cisneros, prohibido olvidar. En estos tiempos que se lo recuerda por su fecha, pero en nosotros vive siempre en cada olla popular.
A partir de su ejemplo, nuestros compañeros entienden que esa lucha cotidiana deja una responsabilidad urgente: organizarse, empuñar las banderas y abrazar la lucha para construir un mundo distinto. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vamos ahora a Corrientes porque allí se presentarán hoy los archivos de la dictadura de importante valor histórico encontrados recientemente en la ciudad de Goya. Nos informa nuestra compañera Cintia Coria desde FM La Chicharra.
Se presentarán materiales encontrados hace unos meses en la ciudad de Goya, Corrientes, sobre la última dictadura cívico-militar. El documento histórico revela datos de cómo las fuerzas militares en nuestra ciudad y localidades vecinas como La Valle, Santa Lucía, entre otras, realizaban persecuciones a los militantes políticos sociales de esa época. Nos comenta más el profesor que estará encargado de la exposición a realizarse esta noche.
Hola a las y los oyentes de La Chicharra y el informativo Farco. Soy Alemí Arturo, profesor de Historia e integrante de la Asociación Civil MEDES, Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de la Ciudad de Goya. En el marco de la Semana de la Memoria, el día miércoles 20 horas en la Casa del Bicentenario, presentaremos ante la sociedad un documento que salió en marzo del 2022. El mismo se configura como un organigrama estilo esquema piramidal a título de Cuadro de Operaciones OPM, Organización Político-Militar. En su interior aporta información de más de 90 personas que fueron víctimas de la inteligencia de la Comisión de Inteligencia Goya, la Comingoy.
Este documento no tiene un valor judicial, ya que la causa Goya, donde se dictó sentencia a 6 represores, terminó en 2011, pero sí tiene un fuerte valor histórico.
Sí, el documento tiene un valor histórico. El mismo refleja el accionar represivo de las fuerzas en nuestra ciudad y en zonas de influencia. Desnuda los mecanismos de inteligencia que el Estado dispuso para perseguir a los militantes políticos y sociales, bajo la figura de Monseñor Devoto y cura Ramondetti, primer secretario general del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo Argentina. Ligas Agrarias Correntinas, Instituto de Estrada, Comisiones Vecinales, Partido Comunista, Partido Peronista Auténtico, entre otros. Para su resguardo, este documento fue trabajado conjuntamente con el equipo de Marcelo Castillo del Archivo Nacional de la Memoria. Entendemos, como dice el compañero de MEDES, Coco Quirós, siempre aparecerá algo nuevo que nos señale la infinitud del horror, pero también la infinitud del amor. Saludamos a todos y todos y los esperamos el miércoles 22 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario.
Informó para Farco Cintia Coria desde FM La Chicharra 88.7 de Goya, Corrientes.
Vamos ahora al cordón industrial del sur de Santa Fe, porque allí se repuso la señalización de un sitio de memoria que había sido retirada durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Nos informa nuestro compañero Alejandro Manias desde la FM Poriajú.
Se repuso señalización oficial al batallón de arsenales de Fray Luis Beltrán como sitio de memoria. En el lugar funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Con esto se cumplió un reclamo que el espacio de la memoria del cordón industrial viene llevando a cabo desde fines de 2015, cuando fue retirado el cartel de dicho sitio, producto de la política negacionista de Cambiemos. Silvana Hidalgo, integrante del espacio, comentó acerca de cómo, a pesar de la falta de apoyo oficial, se intentó mantener la memoria en el lugar durante estos años.
Durante el transcurso de estos últimos años se hicieron señalamientos populares que los militantes de distintos espacios instalábamos como forma de visibilizar, uh-huh. Y en todas esas ocasiones el cartel no duraba más de 48 horas.
Durante la pandemia se logró crear contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe para lograr así que este año, en el marco del 47º aniversario del golpe y a 40 años de recuperada la democracia, el sitio recupere su visibilidad en pleno centro de la ciudad de Fray Luis Beltrán.
Nosotros consideramos y afirmamos que es un hecho histórico. El cartel es el símbolo de la lucha y la resistencia, pero cada chico, adolescente, joven, adulto que pase por ese lugar y lea y se detenga a ver lo que sucedió allí, al menos generar una pregunta, me parece sumamente interesante.
En el acto estuvieron presentes Lorena Batistol, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de la provincia, y Valeria Silva, directora provincial de Memoria, Verdad y Justicia, junto con los testimonios de Ana María Medina Funes como familiar de Lina y Juan José Funes.
La historia no se puede borrar. Nosotros hablamos de un ejercicio pedagógico, de que quienes son más jóvenes puedan saber qué fue lo que pasó. En la comunidad cercana también esto nos atravesó. La dictadura cívico-militar en nuestro país estuvo presente a lo largo y a lo ancho de todo el territorio y realmente que se pueda visibilizar y poner en palabras también lo que sucedió allí es sumamente importante.
Informó para el informativo Farco, FM Poriajú, la comunitaria del cordón industrial.
47 años del golpe, 40 años de democracia.
Este 24 de marzo, programa especial de Farco.
Desde las marchas, desde las plazas,
desde las calles de todo el país.
24 de marzo a las 17 horas.
Programa especial de Farco, porque la memoria está más viva que nunca.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y con esta invitación para este viernes a las 17, a 47 años del último golpe, nos despedimos de nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 22 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Vuelve el turismo carretera a la provincia. 24, 25 y 26 de marzo. Autódromo Provincia de La Pampa. Vení a disfrutar la categoría más importante del país. 24, 25 y 26 de marzo. Turismo carretera en La Pampa. La tercera fecha. La vivís en Toay. No te la podés perder. Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de hoy, miércoles 22 de marzo de 2023. Y comenzamos en Río Negro porque allí fueron detenidos los 7 policías condenados a prisión perpetua por el asesinato del joven salteño Daniel Solano. Con el fallo firme, comienzan a cumplir la pena y ahora resta que pueda saberse alguna vez dónde está el cuerpo del trabajador golondrina asesinado en 2011, Daniel Solano. El informe de nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro de Viedma.
La Corte Suprema rechazó el recurso de queja de los asesinos de Daniel Solano y los 7 policías condenados fueron detenidos para empezar a cumplir su pena en prisión.
Efectivamente, hoy fuimos anoticiados del fallo de la Corte de esta mañana, día 21, pero le quiero aclarar una cosa. Habla de 6 policías, sí, porque pareciera ser que Kidel, uno de los policías condenados, no había interpuesto el recurso de queja. Por lo tanto, este policía Kidel debería estar detenido hace 3 años, desde el momento que no interpuso la queja ante el rechazo del recurso extraordinario.
La sentencia del 1 de agosto de 2018 fue apelada primero en una instancia provincial, rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y luego apelada ante la Corte Suprema, que se tomó 3 años para finalmente rechazar la queja por improcedente. Durante todo este tiempo, los policías Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Francisco Barrera, Sandro Berte, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Diego Cuello y Pablo Kindel condenados por los apremios, el asesinato y la desaparición de Daniel, estuvieron en libertad y siguieron formando parte de la policía rionegrina. Anoche fueron detenidos.
Bueno, lo primero que le quiero decir a Río Negro es que espero que la gobernadora, espero, mañana mismo lo exonere estos señores, porque estos señores seguían siendo policía.
Sí.
Una cosa aberrante, aberrante, ¿no?
Como relata Sergio Heredia, abogado de la familia Solano, la causa aún no termina. Hay otros 4 policías involucrados en la desaparición de Daniel y nunca se terminó de investigar las situaciones de trata y explotación laboral que sufren año a año cientos de trabajadores golondrina que llegan al Valle Frutícola Rionegrino en connivencia empresarial, policial, judicial y política.
Esto nos abre el enjuiciamiento para los otros 3 policías que estábamos esperando, y ahora vamos al octavo asesino, que se llama Tomás Vega, que está probado que estuvo esa noche en el boliche y que nunca fue ni siquiera imputado por la justicia rionegrina. Así que hoy es un día muy importante para nosotros. Mañana voy a ir al cementerio a visitarlo a mi amigo Gualberto y a comunicarle que en parte le cumplimos, y espero que estos señores que van a estos los que vamos a juzgar ahora, espero que piensen, señores policías, piensen, y espero que no entreguen el cuerpo de Daniel Solano.
Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para
Vamos ahora a Mar del Plata, porque allí se va a conocer mañana el veredicto en el segundo juicio por la violación y femicidio de la adolescente Lucía Pérez. Nos informa nuestra compañera Lourdes Michiqué desde Radio Comunitaria de la Azotea.
El segundo juicio por el caso de Lucía Pérez se está llevando adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de la ciudad de Mar del Plata. Los imputados que están acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio siguen cada audiencia de manera remota desde sus lugares de detención. En representación de la familia de Lucía intervienen las abogadas Verónica Heredia y María Florencia Piermarini. La defensa particular de Ofidani está a cargo de César Cibo y Romina Merino, mientras que Farías es asistido por la defensora oficial Laura Solari. El juicio comenzó el día 7 de febrero con los alegatos de la querella y la fiscalía, lo que continuó el 28 de febrero con la defensa de Farías y Ofidani. La fiscalía pidió perpetua para Matías Farías por el abuso sexual y el femicidio a Lucía, quien tenía 16 años el 8 de octubre de 2016, y pidió más de 20 años de prisión, dependiendo de los agravantes, para Juan Pablo Ofidani por participación secundaria, algo que la querella no contempla, sino que demanda la misma cadena perpetua para ambos. Mientras que las defensas, a cargo de Solari por Farías y César Cibo por Ofidani, requirieron la absolución de ambos al entender que no existió delito en la muerte de la adolescente. Mientras tanto, el viernes 10 de marzo, Laura Solari, la defensora oficial de Matías Farías, el principal acusado, pidió que se decretara la nulidad del juicio después del mensaje del presidente Alberto Fernández en Twitter que decía que no se permitiría la impunidad y que la familia contaba con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio, alegando así que afectaba a la imparcialidad de los magistrados. Sin embargo, los jueces rechazaron este pedido de nulidad y la sentencia fue reprogramada para este jueves 23 de marzo a las 14:30 horas. Uno de los grandes reclamos de este segundo juicio, que demandó Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, el día en el que comenzó y se sigue sosteniendo por cada una de las personas que pasan por los tribunales acompañando, es que los juicios deben ser públicos con un control social para llegar a la verdad y a la justicia, haciendo hincapié en la falta de acceso de la comunidad en este juicio que ya forma parte de una demanda a nivel nacional. Reportó para el informativo Farco Lourdes Michiqué de Radio Comunitaria de la Azotea, Mar del Plata.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Chubut, porque allí se van a cumplir mañana 20 años del histórico plebiscito en el que el pueblo de Esquel le dijo no a la megaminería. En la previa, la ciudad patagónica recibió la visita de la reconocida madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. Nos informa nuestro compañero Dante Lobos.
Esquel celebra por estos días los 20 años del histórico plebiscito que le dijo no a la megaminería, con un 81% de los votos. Invitada especial para esta ocasión, Nora Morales de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien durante 3 días desarrolló en la ciudad cordillerana una intensa agenda.
Yo soy admirada de lo que se hizo acá en Chubut. Uh-huh. Yo soy admirada, los quiero, los amo, porque no creímos, cuando estábamos tan lejos en Buenos Aires, que acá se luchaba para ganar. Uh-huh. Y se ganó. Entonces los admiro y digo, qué pueblo valiente, digno. Bueno, pero ¿qué pasa? Después cuando veo que hay que seguir luchando, que no pueden bajar los brazos un día, que tenemos que estar en la calle otra vez y que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para no perder lo ganado.
Durante su estadía, Norita visitó al lonco Facundo Jones Wala en la unidad 14 del Penal Federal, donde cumple prisión preventiva a la espera de un nuevo juicio de extradición, en la cual lleva adelante una huelga de hambre en protesta por su condición de preso político.
Vine a hacerle un momento de charla y de ver de qué manera se puede solucionar. Y a pedir públicamente que no hay que extraditarlo, que Chile no tiene ningún derecho, que Chile mintió, le puso cargos que él no tenía, no había cometido. Entonces, decirle al gobierno argentino que es el que tiene que evitar que lo extraditen. Nosotras las madres nunca apoyamos las huelgas de hambre, pero apoyamos los reclamos populares. Entonces, a veces, si para que los escuchen tienen que hacer una huelga de hambre, me da mucha pena y bronca. Nadie de este país tiene que hacer una huelga de hambre para que lo escuchen.
Finalmente, Nora de Cortiñas habló sobre el 24 de marzo próximo y la eventual realización de distintos actos conmemorativos, algunos de ellos con consignas referidas a la coyuntura política.
En nombre de los 30.000 detenidos y detenidas desaparecidos, pedimos que haya toda la verdad, toda la memoria y toda la justicia. Y que no usen el 24 de marzo para ninguna reivindicación que no sea la de este pueblo que todavía está sufriendo las consecuencias del terrorismo de Estado.
Desde Esquel, para Farco, informó Dante Lobos.
Vamos ahora a la ciudad de La Plata porque allí cumple 10 años un libro que cuenta una historia emblemática de la última dictadura. Se trata del libro El carro de la vida y desde FM Raíces Rock entrevistaron a su autor. El informe de nuestro compañero Brandon Escobar.
Buenas tardes, oyentes del informativo Farco. Los lápices siguen escribiendo. El 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico-militar y este año es especial ya que se cumplen 40 años del retorno a la democracia. En vísperas de esa fecha, el autor del libro El carro de la vida, Jorge Alessandro, estuvo hablando de su libro a 10 años de su estreno. El libro narra la historia de dos niños de 2 y 10 años que, tras el secuestro de sus padres, Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, son rescatados por compañeros de militancia de sus padres de la última dictadura. Jorge Alessandro, en diálogo con Raíces Rock, rememoró el arduo trabajo de escribir sobre ese caso.
Y sabiendo que los chicos, que habían quedado dos hijos, uh-huh, la Tata y el Zorrito, como le decían, a Juan Manuel y Alejandra, se organizaron para poder ir a buscarlos y de una manera muy valiente, muy casi heroica.
Al cumplirse 10 años de su lanzamiento, El carro de la vida sigue siendo de lectura obligatoria en el mes de la memoria, la verdad y la justicia para comprender el momento que tuvieron que vivir esas criaturas en los años oscuros. Jorge Alessandro manifestó la alegría que vive cada vez que le hablan de la importancia de su libro.
Este texto, este libro, yo lo denominé y lo he considerado una suerte de texto homenaje, que como tantos y a través de nuestra historia decidieron no darle la espalda a la injusticia social, a la inequidad.
Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Rise Rock.
Y recuerden que este viernes 24 de marzo a las 17 tenemos programa especial de Farco a 47 años del último golpe de Estado. Los invitamos a escuchar nuestra transmisión federal el viernes en esta radio comunitaria.
47 años del golpe, 40 años de democracia. Este 24 de marzo, transmisión federal de Farco, desde las marchas, desde las plazas, desde las calles de todo el país. Programa especial de Farco, 24 de marzo a las 17 horas, porque la memoria está más viva que nunca. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 22 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.